Bienvenidos a HaciendoDiscípulosHoy.com, donde profundizamos en el corazón del discipulado en nuestra vida cotidiana. Con su anfitrión, Luis Olivo, juntos explorarán ideas prácticas, conversaciones significativas y el viaje transformador de caminar en la fe. Gracias por acompañarnos.
A ver, ¿alguna vez has estado manejando con esa sensación, esa de que tienes toda la intención de llegar a un lugar, pero no tienes ni idea de cómo?
Sí, claro.
Sabes el destino, pero el GPS no funciona. Y empiezas a dar vueltas, te frustras, terminas agotado, y quizás en el mismo lugar donde empezaste.
Totalmente.
Bueno, el material que tenemos hoy, un artículo de Luisa Olivo, usa una analogía muy parecida para describir una frustración que ocurre en muchas comunidades de fe. Se entregan buenas intenciones, una sonrisa, pero...
ningún mapa claro para el viaje espiritual.
Exacto. Mucho ánimo, pero poca dirección.
Justo.
Estamos analizando la cuarta parte de una serie de seis, La Misión Olvidada. Y esta sección se enfoca en un plan muy, muy concreto para una comunidad llamada Fairlane. Nuestra misión aquí es desglosar este modelo, que busca formar discípulos de manera intencional, no por accidente.
Ajá. A enmarcar el problema, el artículo cita a Francis Chan. Y la frase es, pitchy, es potente, dice. Reducimos el discipulado a un programa enlatado, y muchos en la iglesia terminan marginados en una mentalidad de espectador. Uf, esa frase duele. La mentalidad de espectador. Duele un poco, sí, porque creo que todos la hemos visto o incluso la hemos vivido. Y esto nos lleva a la pregunta central del texto. ¿Cómo puede una comunidad pasar de ser un montón de actividades bien intencionadas a un crecimiento que sea claro y, sobre todo, reproducible? A ver, vamos a analizar esta propuesta. Y es clave entender algo desde el principio. La propuesta del artículo no es quemar todo y empezar de cero. Para nada.
Ok.
Más bien se trata de tomar las piezas que ya existen en una comunidad, los programas, los eventos, los grupos, y darles una estructura, una alineación que no tenían. Lo que vamos a analizar es lo que el autor llama un camino del discipulado.
Un camino. Me gusta la palabra.
Sí. Y es importante porque él lo define no como otro programa para añadir a la lista, sino como un mapa espiritual. El objetivo de este mapa es evitar dos abismos que el artículo ve como igual de peligrosos. Por un lado, el estancamiento.
La gente que no avanza.
Espiritualmente quieta por años. Y por el otro, el agotamiento, que es casi peor. Gente muy activa, corriendo de un lado para otro, pero sin un propósito claro, quemándose en un activismo que no lleva a ninguna parte. Un mapa para evitar perderse o quedarse sin gasolina. Me parece bien. El núcleo de este mapa es una ruta de cuatro pasos que el autor presenta de forma muy simple, muy secuencial. Conectar, luego crecer, después servir y finalmente multiplicar. Empecemos por el principio. Paso 1. Conectar. El artículo lo subtitula Pertenecer antes de ser. Interesante ese orden. Sí, describe acciones muy prácticas. Asistir a las reuniones, recibir seguimiento personal, unirse a un grupo pequeño, ir a un almuerzo de bienvenida. Pero lo que recalca es que la meta no es la asistencia, no es calentar una silla.
Claro, es el apego genuino. La idea de pasar de ver la iglesia a sentir que uno es la iglesia.
Y fíjate que lo fascinante de este primer paso es la psicología que hay detrás. El modelo propone que el discipulado no puede empezar en el aislamiento. Invierte el orden que a veces se asume.
¿A qué te refieres?
No se le pide a la gente que crea un montón de cosas o que se comporte de cierta manera para poder pertenecer. Al contrario, se le invita a pertenecer primero, a construir relaciones. El artículo conecta esto con un pasaje de Efesios que dice que el rol de los líderes es equipar a su pueblo para la obra de servicio.
Ok, entiendo.
Pero la lógica implícita aquí es que no puedes equipar a alguien que no se siente parte del equipo. El discipulado, según esta visión, es un deporte de equipo. Y el primer paso es asegurarse de que todos tengan puesta la misma camiseta y se sientan parte del vestidor. Claro. Tiene todo el sentido. Una vez que la persona se siente conectada parte del equipo, el plan avanza al paso 2, crecer, aprender a seguir a Jesús. Ajá.
Y el artículo es muy enfático en que el crecimiento espiritual no es como el crecimiento físico, no ocurre por accidente, necesita intencionalidad. Y aquí detalla los componentes: unirse a un grupo de discipulado o mentoría, estudiar las escrituras con alguien que te rinda cuentas, aprender hábitos espirituales como orar, ayunar, e incluye algo que a menudo se olvida, abordar la salud emocional.
Que es fundamental.
Totalmente. Ahora, esto suena como un trabajo a tiempo completo. ¿Cómo se evita que esto se sienta como una lista de tareas abrumadora? Esa es la pregunta clave. Y aquí está el punto de quiebre que propone el artículo. El texto argumenta que la verdadera transformación no viene de acumular más información.
No es una clase de la universidad.
Para nada. Viene de procesarla en una relación de confianza. El cambio más importante que se sugiere es el énfasis en la mentoría personalizada en grupos muy pequeños, de 2 a 4 personas. Se trata de pasar del conocimiento en la cabeza a la transformación en el corazón.
Ahí está la clave. Exacto. El artículo vuelve a citar a Francis Chan. Hacer discípulos consiste en ver a las personas transformadas por el poder de la palabra de Dios. Entonces, respondiendo a esa pregunta, el artículo sugiere que el antídoto al agobio no es hacer menos, sino hacerlo en un contexto más relacional. Puedes escuchar 500 sermones y seguir igual. Sí, sí. El cambio real ocurre en la conversación honesta con 1 o 2 personas que te preguntan: oye, ¿y cómo te fue con eso que hablamos la semana pasada? Ese es el motor del crecimiento, no el currículo. El objetivo es la madurez, como dice Colosenses, no solo el conocimiento.
Entendido.
No se trata de una clase, sino de un laboratorio de vida, con rendición de cuentas. Y si esa madurez personal es el objetivo del paso 2, pues parece lógico que el siguiente paso sea aplicar ese crecimiento. Me imagino que de eso se trata el paso 3.
Servir. Usar los dones para el cuerpo.
Aunque aquí es donde creo que mucha gente puede sentir la primera fricción real. Pasar de ser un consumidor a un contribuidor activo puede sentirse como una obligación.
Absolutamente. Y el artículo aborda esa fricción cambiando el marco de referencia. No lo presenta como una lista de tareas para mantener a la gente ocupada.
Como llenar un hueco en el horario, exacto.
Sino como una cuestión de identidad. Hay una frase en el texto que es fundamental para entender esto. Cada creyente es un ministro, no solo el personal. Esto es, en esencia, una democratización del ministerio. O sea, que todos están en el juego.
Todos. Rompe con la idea de que hay un clero profesional que hace el ministerio y una congregación que recibe el ministerio. Aquí, el servicio no es un favor que le haces a la organización. Es la expresión natural de tu crecimiento. Es la consecuencia lógica de la madurez.
¡Claro! Se conecta con la segunda parte de esa cita de Efesios que mencionamos, que dice que el servicio es para que el cuerpo de Cristo sea edificado. El propósito no es llenar un puesto vacante en el equipo de bienvenida, es que la persona descubra su propósito y contribuya a la salud de toda la comunidad. Ese cambio de tarea a identidad es un giro de 180 grados. Ok, entonces tenemos conectar, crecer y servir. Y esto nos lleva al último eslabón de la cadena, el paso 4, multiplicar. Reproducir discípulos, no solo voluntarios. El gran final.
El autor admite que este es el paso final, y a menudo el más descuidado. Pero multiplicar suena a un nivel muy avanzado, casi profesional. ¿Cómo se convence a la persona promedio, que quizás apenas se siente cómoda sirviendo café, de que es capaz de hacer un discípulo?
Ese sentimiento de intimidación es real, y el artículo lo aborda haciendo una distinción crucial que define toda la filosofía del plan. Dice que la multiplicación no es adición a Fairline.
¿Qué significa eso?
O sea, el objetivo no es simplemente sumar más miembros a la organización local. El objetivo es la extensión del reino. La meta trasciende los muros de la propia comunidad.
Va más allá.
Mucho más allá. Lo que significa multiplicar en términos prácticos es simplemente que una persona que ha sido discipulada, a su vez, empieza a discipular a otra. Cierra el círculo. No se requiere ser un teólogo experto.
¿Ok?
Se trata de invitar a un amigo a tomar un café y leer juntos un pasaje de la Biblia. O iniciar un pequeño grupo en tu lugar de trabajo. Si el proceso se detiene en servir, tienes una comunidad sana internamente, pero que no cumple su misión externa. Que el artículo conecta con el mandato de Mateo 28, de ir y hacer discípulos.
El objetivo final no es un club saludable, sino un movimiento que se reproduce.
Entiendo. No se trata de convertir a todos en predicadores, sino en mentores a su propio nivel. Ahora, para que este camino de cuatro pasos no sea solo una buena idea en un papel, el artículo es muy claro. Se necesitan herramientas, una estructura que lo soporte. Menciona varias.
Sí.
Grupos pequeños, de 6 a 12 personas, que son el motor para conectar y crecer. Luego, parejas o tríadas de mentoría, más pequeñas, para profundizar en crecer y empezar a multiplicar. También habla de capacitación de liderazgo y, pues, reconociendo el mundo en que vivimos, opciones digitales e híbridas.
Pero ojo, lo que es realmente interesante aquí no son las herramientas en sí. Muchas organizaciones ya tienen grupos pequeños o programas de mentoría.
Cierto.
La clave que destaca el artículo es la integración de estas herramientas en el camino. No son programas aislados que compitan por el tiempo de la gente. Son peldaños en la misma escalera.
Ah, ok.
Es como tener todas las herramientas para construir una casa, pero no tener los planos. Puedes tener un martillo excelente, las mejores sierras, pero si no sabes qué pared va primero o dónde poner los cimientos, solo tienes un montón de herramientas. Este camino del que habla el artículo pretende ser los planos.
Los planos de la casa. Eso lo deja muy claro. Un grupo pequeño no es un fin en sí mismo. Es el vehículo para conectar y empezar a crecer. La mentoría es el siguiente paso. Y esto ataca directamente el problema inicial. Tener muchas actividades que no suman a un objetivo común. Y eso me lleva a lo que creo que es el diagnóstico central que el artículo hace sobre la situación de esta comunidad. Ferlin. Hay una cita que dice, «No nos falta corazón. Lo que nos ha faltado es alineación».
Una frase muy honesta.
Mucho. El autor explica que este camino busca proporcionar precisamente esa alineación, unir todos los ministerios bajo una misión unificada. De hecho, el texto propone unas preguntas de diagnóstico muy directas para cada equipo.
A ver.
¿Dónde encaja nuestro ministerio en este camino de cuatro pasos? ¿Cuál es el siguiente paso lógico para la persona que participa en lo que hacemos? Y la más desafiante de todas. ¿Estamos equipando a la gente para crecer? ¿O simplemente manteniéndola ocupada? Esa última pregunta es brutalmente honesta.
Innecesaria.
Y todo esto aterriza en una idea que el autor repite. La claridad lleva a la confianza. Un mapa claro no solo guía a los miembros de la comunidad, sino que también empodera a los líderes.
Les da seguridad.
Exacto. Les permite tomar decisiones mucho más intencionales. Ya no se trata de lanzar programas y cruzar los dedos. Se trata de diseñar cada actividad con un propósito específico dentro de ese proceso mayor. Cuando el líder del ministerio infantil sabe que su rol es parte del paso conectar para las familias y servir para los voluntarios, toma decisiones diferentes. La meta, como dice el autor, no es la perfección, es la intencionalidad.
Convertir momentos en movimiento.
Justo eso. Convertir lo que podrían ser momentos aislados de actividad en un movimiento coherente y con dirección. El artículo cierra pintando un cuadro muy inspirador. Plantea la pregunta, ¿cómo se vería Ferlin si cada persona supiera con claridad cuál es su siguiente paso? Si cada miembro estuviera en una relación de discipulado, sirviendo con propósito, con alegría y reproduciendo su fe en otros de manera natural. Suena ideal.
Sí, pero el autor lo presenta no como una fantasía inalcanzable, sino como una visión muy posible si se sigue un camino claro. Y la frase final es un llamado a la acción. Hemos nombrado el problema. Hemos construido el mapa. Ahora es el momento de dar el primer paso, juntos. Es un cierre muy potente, muy motivador. Pero el propio texto nos deja una pista del siguiente gran desafío. Y creo que nos sirve como un pensamiento final para reflexionar. ¿Cuál sería? Este artículo es el cuarto de una serie de 6 y el autor ya nos adelanta el título del siguiente, Cambio de Cultura.
¡Ah! Y esto nos deja con una pregunta fundamental que va más allá de tener un buen plan. El mapa está dibujado y es un buen mapa, pero creo que todos hemos tenido un mapa de carreteras guardado en la guantera que nunca usamos.
Claro.
La verdadera pregunta, y la que el autor parece anticipar, no es si el mapa es correcto, sino ¿qué se necesita realmente para que toda una comunidad decida, junta, empezar a usarlo cada día? ¿Cómo se pasa de un documento brillante a un ADN cultural que transforme la práctica diaria de todos? Ese, quizá, es el viaje más difícil.
Muchas gracias por sintonizar este episodio de HaciendoDiscípulosHoy.com. Esperamos que te vayas inspirado y equipado para vivir tu fe más plenamente. Si disfrutaste la conversación de hoy, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda sentirse animado. Hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue buscando y sigamos haciendo discípulos juntos.